Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
Pues bien, parece mentira, pero ya estamos en la emisión número 60 de Rockofonía. Y bueno, como saben, de vez en cuando hago emisiones sin alguna temática en particular. Pues como que ya es hora de una de esas emisiones, así que con eso nos vamos. Y se me ocurrió empezar con el proyecto actual de un guitarrista virtuoso, a quien incluso otro grande como Steve Vai definió como el futuro de la guitarra creativa y virtuosa. O sea, le echó flores así fuerte. El guitarrista a quien así se refirió Vai se llama Tosin Abasi. Y su actual proyecto es este que se llama Animals as Leaders, o Animales como Líderes, ¿no? Y este hombre, como muchos otros virtuosos, inició tocando la guitarra a muy temprana edad. Y más tarde, poco después del 2000 por ahí, se unió a una banda de technical death metal llamada Reflux, con la cual empezó a ganar cada vez más seguidores. A mí me parece interesante esto, ¿no? Pues a diferencia de Satriani, Vai y bueno, varios otros por el estilo, este hombre trae consigo también influencias de los géneros o subgéneros llamados géneros extremos, ¿no? Del heavy metal. Incluso él mismo cita entre sus influencias a bandas de metal extremo y experimentales tales como Meshuggah, varias otras, ¿no? Pero por ahí cita ese tipo de influencias. En fin, el caso es que Tosin Abasi andaba con la banda Reflux y una de sus presentaciones fue un agente de la disquera Prosthetic Records. Esta disquera la conocerán, de que firma mucho progresivo y demás. Y esta agente le ofreció un contrato como solista. Abasi primero lo rechazó diciendo no, esto sería muy egocéntrico, es innecesario, no. Total que, bueno, dijo que no. El caso es que por diversos motivos después dejó a Reflux y se dedicó a seguir estudiando música. Se enroló para esto en la Atlanta Institute of Music, ¿ok? Entonces cuando terminó sus estudios, pues ahí empezó a ver qué voy a hacer ahora, empezó a idear algún proyecto. Y fue entonces que se recordó que los de la disquera esta Prosthetic le habían ofrecido un contrato. Bueno, pues fue y los buscó a ver si todavía era válida la oferta que le habían hecho. Y lo que dice él es que en la escuela aprendió más teoría y técnica y empezó a ampliar sus capacidades y talento. Pero se dio cuenta que la banda Reflux lo iba a limitar mucho y él quería ir más allá de lo que esa banda le podía ofrecer. Así que se dio cuenta que lo del proyecto solista que le habían propuesto, pues finalmente no era una mala idea y que le permitiría expresarse musicalmente. Fue por eso que fue a buscar a los de la disquera, ¿ok? Entonces, para esto reclutó a un par de músicos para armar el proyecto y ese lo titularon Animals as Leaders. Ese título lo sacó de un libro que le gusta mucho. Y bueno, se darán cuenta que la música en este proyecto sigue siendo experimental y muy técnica, pero es completamente instrumental. Así que ya no trae voces guturales y otros elementos del death metal que tenía en su banda anterior. Okay, otra característica muy distintiva es que Tosin Abasi, bueno, desde Reflux él ya tocaba guitarras de 7 cuerdas. Ahora con Animals as Leaders toca guitarras de 8 cuerdas. Y esto, bueno, pues le permite tocar tanto en el rango de las guitarras tradicionales de 6 cuerdas y entrar un poco en el rango del bajo. Okay. Y bueno, sobre él mismo, una característica notoria es que es un guitarrista negro, ¿no? Digo notoria porque en realidad no conozco yo muchos guitarristas virtuosos dentro del rock y dentro del jazz, del blues y esos géneros, pues sí es muy común, ¿no? Es música de negros fundamentalmente. Pero en el rock, pues por lo menos a mí me vienen a la mente solamente un par por lo pronto. Serían Jimi Hendrix, obviamente, y el señor Tony McAlpine. Si alguien se recuerda de más, digo, estaba Vernon Ray ¿cómo se llama? In Living Color, pero no es un guitarrista virtuoso, no es un guitarrista normal, común. Virtuosos así, bueno, no lo recuerdo. En fin, si alguien se acuerda, me manda un mensajito por ahí. En fin, de este álbum debut de Animals as Leaders, que salió en el 2009, con el mismo nombre de la banda, Animals as Leaders, voy a poner esta pieza que se llama Song of Solomon. Bien, cambiando totalmente de estilo, nos vamos con una banda más en la onda punk. Salió de la costa este de los Estados Unidos, más precisamente de Nueva Jersey, ¿no? Y salió por allá del 77. En particular, ellos son conocidos como los progenitores del subgénero llamado horror punk, pues combinan la música punk con temáticas líricas e incluso aspectos visuales que se asocian con las películas de horror. De hecho, ellos aparecían frecuentemente con las caras pintadas de blanco, así como simulando calaveras, y en general con un aspecto, digamos, como tétrico de películas de terror. También fueron precursores del copete este de cabello engomado y puntiagudo que cae así que, y que se conoce como Devil Lock. Esta, por supuesto, es la banda llamada The Misfits. Y aunque, como les digo, se consideran los padres del horror punk, también a lo largo de su carrera han mostrado afinidad con el heavy metal y el rock en general, el rockabilly y cosas así, ¿no? Esto se debe a que sus letras y su actitud pues no eran las características de la banda punk de hasta entonces, ¿no? Que andaban muy metidos en las ondas sociales, contestatarias y demás. Ellos estaban más en línea con el movimiento heavy metal, que no precisamente todo la lírica está encauzada hacia lo social, hacia lo de protesta, aunque sí hay muchos, bueno. Bueno, el hecho es que varias bandas metaleras lo citan a ellos como una de sus influencias. De entre estas bandas destaca, por ejemplo, Metallica, quienes han hecho incluso varios covers de los Misfits, no solamente en presentaciones, sino también en algunos de sus álbumes. Esta banda de Misfits estaba en un principio liderada por el cantante Glenn Danzig y por el bajista Jerry Only, aunque pues con el tiempo surgieron algunos conflictos, cambio de alineaciones, en fin. Para esto entonces hay dos etapas bien definidas de la banda, las cuales están marcadas por la salida de Glenn Danzig, que fue en el 83. O sea que estas dos etapas son con o sin Danzig, ¿ok? Y por lo pronto ahora vamos a escuchar algo de la etapa de Danzig, que como saben es un cantante que en realidad se llama Glenn Allen Anzalone. Él canta en el rango barítono y a veces su estilo ha sido comparado con el de Elvis Presley o el de Jim Morrison. Este es un amigo que después tuvo un... O sea, estuvo en The Misfits, pero después se enroló en otras bandas, Samhain y Danzig, pero también es un amigo muy, muy creativo, ¿no? Que le gusta otras cosas más allá de la música. Tiene una disquera él que se llama Evil Eye, pero también tiene una empresa de cómics para adultos que se llama Verotic. En fin, vamos a escuchar esta canción de la época de Danzig que salió en el álbum de estudio que sacó The Misfits en el 78. De hecho, su primer álbum de estudio, el cual se tituló Static Age. De ahí vamos a escuchar una canción que incluso Metallica le hizo un cover 9 años después en el famoso Garage Days Revisited, que fue un EP que sacaron. Aunque ahí ellos la combinaron con otra que se llama Green Hell, otra canción de Misfits, pero bueno, aquí vamos a escuchar solamente la canción inicial, la original de Misfits, que se llama Last Caress.
Anyway.
Bien, ahora voy a poner algo de una banda que a mí me gusta bastante y que he tenido la fortuna de ver en vivo. A ellos se les cita usualmente como una banda de metal progresivo, aunque creo que no caben perfectamente en ese molde. No es, diría yo, que es una banda de metal experimental o de rock experimental, en fin, como sea. Se trata de la banda californiana Tool, quienes, por cierto, tienen desde el 2006 que no sacan álbum. Aunque sí han andado de gira y demás. De hecho, si se van a la página web oficial de la banda, van a ver que ahora mismo andan de gira por Australia. Y bueno, lo que pasa es que varios miembros de la banda han tenido proyectos laterales. Algunos incluso no tienen nada que ver con la música, ¿no? Por ejemplo, el cantante Maynard James Keenan se ha dedicado a hacer vino. Tiene una vinícola que se llama Caduceus Cellars o algo así. Y tiene unos negocios por ahí que tiene que ver con comida y productos orgánicos en general. En fin, lo que he seleccionado ahora es del segundo álbum de estudio de Tool, el cual se llama Enima y salió en el 96. Esto de Enima está escrito curioso, pues la A inicial es una combinación como si pegaran una A y una E. Y este pues es un título, en cierta forma es como un juego o una composición de dos palabras, ¿no? Por una parte, ánima, que quiere decir en latín alma o espíritu, y que Carl Gustav Jung, que es un psicólogo que ellos citan mucho en sus trabajos, pues usa en sus tratados de psicología para referirse a la fuerza vital. Por otra parte, está la palabra enema, que también se conoce como una lavativa, ¿no? Al menos así la conozco yo, y que es un, pues, saben, un procedimiento médico, ¿no? Donde se introducen líquidos por el trasero para hacer lavado de los intestinos y demás. Bueno, la temática del álbum es variada y va desde temas de la mitología egipcia hasta aspectos psicológicos, precisamente del psicólogo Carl Gustav Jung. Pero la canción que seleccioné tiene que ver algo con algo mucho más mundano. Es una canción cuya letra escribió Keenan tras un encuentro que tuvo con un fan después de una presentación de la banda. Y este fan le decía que era, no, yo soy fan desde el 92, cuando sacaron ustedes su primer EP. O sea, tengo sus discos, compro sus camisetas, lo que sea, pero me parece que últimamente se están vendiendo. Entonces Keenan pues le responde con esta canción, digamos que no lo hace muy suavecito. De hecho, es una canción que tiene mucha energía, mucho punch, donde Keenan grita así de forma desgarradora, le grita fuck you, o sea, le grita fuerte, ¿no? Si revisan la letra, está todo muy claro, ¿no? Empieza diciendo, I met a boy wearing Vans, 501s, nipple rings, todas esas cosas, ¿no? New tattoos. Un tipo que conocí que tenía sus Vans, sus Levi 501s, traía aros en los nipples, ¿no? Tattoos nuevos que se había hecho y demás. En fin, lo describe ahí y luego viene la parte del reclamo. Dice, in between sips of coke, he told me that he thought we were selling out, ¿no? Y ahí entre consumir coca me dijo que pienso que se están vendiendo. Entonces pues ahí es donde Keenan se enoja y básicamente le responde que si se siente muy en contra del sistema, pues que se debe dar cuenta que ese sistema existe por gente como él, que consume los discos, la mercancía que les venden. Y bueno, ahí se suelta diciéndole cosas en varias estrofas, ¿no? Como, all you know about me is what I have sold you, ¿no? Todo lo que conoces de mí es lo que yo te he vendido. I sold my soul to make a record and you bought one. Vendí mi alma para hacer un disco, pero tú fuiste y lo compraste, ¿no? Y ya así lo remata y le dice, so shut up and buy my new records, send me more money, fuck your body, ¿no? Cállate el hocico, compra mi nuevo disco, envíame más dinero, fuck your body, ¿no? Entonces, hay un, por ahí, no sé qué tanta verdad tenga, pero hay una versión en internet que circula y que dice que esta canción se le dedicó a Fred Durst, el cantante de Limp Bizkit. Lo cual concuerda con la descripción del tipo de la canción. Si ustedes van y ven que nipple rings, la gorrita para atrás, Vans. Pero bueno, quizás nomás se trate de chismes, como sea. Vamos a escuchar esta canción que se llama Hooker with a Penis. We'll be right back. Bien, siguiendo ahora con la onda del metal progresivo, nos vamos a ir con una banda sueca liderada por el multifacético Daniel Gildenlund. Y digo multifacético porque este hombre pues es letrista, compositor principal, guitarrista, vocalista y un montón de otras cosas, ¿no? Esta banda se llama Pain of Salvation y se caracteriza por su acentuada presencia de la guitarra, un amplio rango vocal, sobre todo de Gildenlund, cambios continuos entre pasajes calmados y pesados, ¿no? Así van alternando. Y también mucho uso de sonidos sincopados, polirritmos, en general mucha experimentación. Y el nombrecito ese de Pain of Salvation como que suena contradictorio, ¿no? Pues como que la salvación es un concepto en el espectro contrario al dolor, ¿no? Como que no checa. Y precisamente en eso estaba pensando Gildenlund cuando le puso ese nombre a la banda, en conceptos opuestos que representaran un balance. El balance entre el día y la noche, lo bueno, lo malo, la vida, la muerte, en fin, todo esto. En realidad, Gildenlund formó su banda cuando él tenía tan solo 11 años de edad, estaba bien jovencito, y en aquel tiempo le puso el nombre de Reality, aunque fue ya años después cuando se le ocurrió cambiarle el nombre y pensó precisamente en este de Pain of Salvation. Y pues parece que ellos le hicieron caso al dicho ese de que nadie es profeta en su tierra, porque cuando tuvieron ya material que querían grabar, lo enviaron a una disquera japonesa, quien inmediatamente les dio el contrato e incluso se los llevó de gira por Japón. Fue así que con la fama que empezaron a adquirir por allá, se fue corriendo la voz entre los seguidores del rock progresivo y se fueron abriendo espacios por Europa, por Estados Unidos. Y bueno, algo que caracteriza los álbumes de Pain of Salvation es que son álbumes conceptuales, que hasta ahora pues, han tocado diversos temas, tales como pues, aspectos sexuales, la guerra y sus efectos, temas ambientales, algunos temas más filosóficos como la naturaleza de Dios, el propósito de la humanidad, la existencia misma, etc. Bueno, el álbum que seleccioné ahora, el cual es el segundo álbum de estudio de la banda, pues no escapa de este asunto de ser un álbum conceptual. Este álbum salió inicialmente en el 88 en Japón, precisamente con la disquera que los había firmado, aunque luego pues hicieron reediciones del mismo en otros sellos en diversas regiones del mundo. El álbum este se llama One Hour by the Concrete Lake, una hora por el lago de concreto, y trata sobre un hombre que trabaja en la industria armamentista. Y un día este hombre pues empieza a tener dudas sobre qué tan inmoral es su ocupación y se da cuenta que él no es más que una pieza de una gran máquina. Entonces toma una resolución de año nuevo y se decide a descubrir las consecuencias que su vida y su trabajo han tenido en diversas partes del mundo. Y con esto pues empezar a liberarse de esa gran máquina. Bueno, se preguntarán qué tiene que ver eso con el concepto del lago de concreto y demás. Bueno, pues resulta que cuando anda viajando por el mundo para ver lo que está pasando, en algún lugar de Rusia se encuentra con un lago que ha servido de vertedero de desechos nucleares. Y estos fueron hundidos con grandes bloques de concreto. Pero resulta que ese concreto, y entonces dice que es un lago de concreto. Pero este concreto se ha empezado a fisurar o rajar y es inevitable que vaya a liberar toda esa basura tóxica. Entonces, la canción que voy a poner ahora precisamente habla de esa gran máquina de la que se da cuenta que forma parte, por lo que el título de la canción es The Big Machine.
Yeah.
Pues bien, vamos a cerrar con algo completamente progresivo. De hecho, esta banda viene de la tremenda oleada de rock progresivo que surgió en los 70s y que se extendió incluso un poco hasta los 80s. Pero esta banda no viene ni de Inglaterra ni de Estados Unidos, que es de donde salieron las bandas más conocidas. Sin embargo, aunque ahí estaban las bandas más conocidas, en otros lugares también había movimientos muy, muy interesantes. Y entre ellos, el de Italia es uno de los más sobresalientes. De ahí salieron precisamente los amigos estos que voy a poner ahora, quienes le dieron a su banda el extraño nombre de Premiata Forneria Marconi, que se traduce como algo así como la premiada o la galardonada panadería Marconi. Originalmente ellos habían decidido ponerle el nombre de Forneria Marconi, que es una panadería que ellos conocían en un pueblito italiano, pero su productor les dijo no, que necesitaban un nombre más fuerte, ¿no? Que ese no era un nombre lo suficientemente contundente. Entonces ellos dijeron, pues para que sea más contundente no se va a tratar de una panadería cualquiera, sino de la premiada panadería Marconi. Y fue entonces que se quedaron con el nombrecito este de Premiata Forneria Marconi. Ok. Entonces, bueno, hay que decir también que no era la única banda italiana con un nombre tan peculiar. Por ejemplo, me viene a la mente ahora la de que se llama Banco del Mutuo Soccorso, ¿no? Es otra banda italiana, que sería algo así como el Banco de Ayuda Mutua, ¿no? Una mutual, como se llama en algunas partes. En fin, los de Premiata Forneria Marconi, para evitar el nombre largo, la gente pues, se refiere a ellos como PFM por sus iniciales o simplemente como la Premiata. Entonces bueno, como ya la verdad se alargó mucho este programa, voy a cerrar poniendo algo del álbum debut del 72 que se llama Historia de un Minuto, el cual tuvo tanto éxito que se convirtió en el primer álbum de una banda de rock que se colocaba en el número uno de los charts de Italia. Y de ahí voy a poner una canción que se convirtió en una clásica de su repertorio. En inglés la conocen como Celebration, pero en realidad su título es en italiano y se llama E Festa.
Y así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.